Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes 17 de enero, inicio de fin de semana. Son las 9:01. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y esta es la información.
Información más importante.
Cruz Roja trata de hacer conciencia en la ciudadanía con las llamadas de emergencia. La población desconoce cuándo es una llamada de emergencia para solicitar un servicio de ambulancia al número 911. Transporte público, el mal que aqueja a los laguenses. Al igual que cada regreso a clases, usuarios reportan como insuficiente la cantidad de rutas del transporte público en Lagos de Moreno. Se espera un posible aumento en el costo de la tortilla. El alimento que acompaña las comidas de los laguenses tendrá un incremento en próximos días. Casa Hogar San Vicente, un lugar de descanso con 35 años de historia. La institución vicentina resguarda a los adultos mayores, pese al olvido de algunos de sus familiares. Información estatal, cancerología, otro hospital en riesgo por Insabi. Además de los hospitales civiles, la falta de reglas de operación del nuevo organismo federal podría afectar también a este instituto. Hacen torres chuecas y también carreteras las autoridades estatales y los empresarios a los que entregó un contrato de más de 3.419 millones de pesos para hacerse cargo del mantenimiento de carreteras en la entidad a lo largo del actual sexenio ya se conocían. Entrega gobierno del estado la operación del mantenimiento de carreteras en Jalisco por iniciativa a la iniciativa privada. En la región de Los Altos, una sola empresa recibirá alrededor de 65 millones de pesos al mes por las obras que realice en tramos carreteros de la zona. En información nacional, invalida Suprema Corte todo el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Ministros resuelven que la entonces Asamblea Legislativa del DF, en su mayoría con miembros del Partido Revolucionario del Partido La Revolución Democrática, incurrió en vicios de procedimiento al emitir leyes en riesgo, nombramientos hechos por el Congreso. Información nacional, Estados Unidos por fin aprobó el T-MEC, solo falta el aval de Canadá, el tercer socio. El gobierno y empresarios mexicanos se congratularon por la ratificación del acuerdo comercial. Información internacional, el líder supremo de Irán llama a la unidad nacional ante las protestas en las calles por el derribo del avión ucraniano. Yaimeni, que ha dirigido por primera vez en 8 años el rezo de los viernes, acusa a los manifestantes de no tener en cuenta el interés nacional y hacer el juego al enemigo. Renuncia el primer ministro de Ucrania, presentó hoy su renuncia tras hacerse público un audio donde supuestamente su voz se escucha señalando fuertemente la gestión del presidente Volodymyr Zelensky. We'll be right back.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana, inicio de fin de semana. Es viernes. Viernes en Señal Informativa Lagos y le agradecemos el que esté con nosotros. Soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más recientes ocurridos en la región de Los Altos, en nuestro municipio, en el estado, en nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas está en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, le doy los buenos días y la bienvenida a este espacio. Lo invito también a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, nuestros teléfonos en cabina siempre a su disposición, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada. Si nos quiere enviar sus mensajes de texto por esta vía, puede utilizar el 474-134-7609. Nuestra línea de WhatsApp, el 474-134-7609. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos. En Facebook lo puede hacer a través de Radio UDG Lagos. Así que escríbanos y manténgase en contacto con nosotros. Y recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia.
Señal local.
¿Y si le ha ocurrido a usted alguna vez hacer una llamada 911 de broma? Espero yo que no. El 911 es en la línea de emergencias habilitada a nivel nacional justamente para eso, para contactar con las instituciones que prestan auxilio y socorro en situaciones de emergencia. Y es que la Cruz Roja, que es esta organización internacional y que atiende este tipo de situaciones, pues trata de hacer conciencia en la ciudadanía con el uso y la aplicación de las llamadas de emergencia, ya que la población, la mayoría de ella, desconocemos cuándo es una emergencia para solicitar un servicio de ambulancia o de atención a través de la línea telefónica del 911. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Aurora Quijas.
La población no hace buen uso de las llamadas para solicitar un servicio de emergencia a la Cruz Roja en Lagos de Moreno. El coordinador de la Cruz Roja del municipio, Francisco Javier González, explica que ahora con la facilidad de los teléfonos celulares, las personas hacen llamadas de algún accidente sin averiguar si realmente lo necesita el afectado.
Ahorita con la facilidad de los celulares, pues ya hacen las llamadas al 911, el 911 nos pasa la petición de auxilio, acudimos y resulta de que ya no hay nada. Sí, en ocasiones sí tenemos llamadas que al acudir a ellas resulta de que no encontramos o el accidente o la persona que dijeron que se encontraba en tal o cual lugar. Muchas veces porque las personas se precipitan a llamar y sin esperarse en el lugar a ver qué sucedió. Por ejemplo, si van por la calle, se cae una persona de una bicicleta o de una motocicleta, no se esperan a ver si la persona que iba en la motocicleta pues necesita de atención médica, ¿no? O si tiene alguna lesión o algo, siguen su paso y ellos ya no se dan cuenta, entonces hacen el llamado y cuando llega la ambulancia pues resulta de que ya no hay nada.
Menciona que han recibido llamadas donde las personas realmente no necesitan el servicio y no es considerada una emergencia.
Esa es otra de las cuestiones que le comento. Efectivamente está una ama de casa, se corta en un dedo o en la mano y tiene la posibilidad de por sus propios medios acudir a cualquier institución que le brinde los primeros auxilios, pero en ocasiones sí piden ambulancia por una cortada en un dedo, por un golpe leve en una extremidad o algo muy leve. Sí, efectivamente también hay personas que piden la ambulancia de todas maneras y se les atiende. Y pues sí, es otra de las llamadas que tenemos. A veces, como le digo, es variable con frecuencia y en ocasiones, pues, una que otra vez.
Francisco González destaca lo que es realmente una emergencia para que las personas puedan solicitar el apoyo de una ambulancia.
Pero sí hacer conciencia en las personas de que, pues si tienen un sangrado profuso, un sangrado abundante, pues claro que es una emergencia porque se requiere la atención médica inmediata. Si tienen un golpe donde perdieron el conocimiento el familiar y se dan cuenta, claro que es una emergencia. O que tiene una fractura en alguna extremidad, pues claro que sí se atienden porque son emergencias. Y se acude al lugar del llamado con todo gusto.
Comenta sobre cuántos llamados falsos reciben y el por qué las personas lo hacen.
Es variable, yo creo que es depende de cómo anden las personas así con su estado de ánimo, no sé, ¿verdad? Pero sí se han registrado, por ejemplo, de 10, algunas ocasiones, uno o dos, pero sí ha habido. No se ha podido quitar o erradicar pues esa costumbre de algunas personas que tienen para, no sé si para divertirse.
Por último, invita a las personas a que hagan conciencia al utilizar el número de emergencia 911. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Entre 10 llamadas realizadas a solicitar servicios de ambulancia, una, al menos una, es falsa, y eso ya implica pues movilización por parte de la institución y dejar de atender algunos otros servicios que sí lo requieren. Y es temporada de regreso a clases, sobre todo en el nivel medio superior y superior, además de en las instituciones de nivel básico. Pero como cada año, como cada regreso de vacaciones en nuestro municipio, pues los usuarios del transporte público en Lagos de Moreno señalan la insuficiencia de la cantidad de rutas de transporte público para movilizarse a las instituciones educativas. El transporte público, el mal que aqueja a los laguenses, con Marco Gallardo.
El inicio de actividades en la preparatoria regional, así como en el CU Lagos, ha causado un incremento en los usuarios que utilizan el transporte público, generando largas filas y congestionamiento al momento de tomar alguna de las unidades. De acuerdo con los usuarios, es en estas fechas que las rutas de camión urbano comienzan a saturarse, lo cual incrementa el tiempo de espera y transporte entre casi cualquier sitio de la ciudad. Al respecto, los que frecuentan las rutas opinan.
Ahorita se regresó a clases, hay más flujo, más apertura, más trabajo y se entretiene uno más.
Al parecer no hay suficientes para cuando regresan a clases todos los chicos de la prepa, o sea, van atascados de gente. Es imposible transportarse de una forma cómoda en los camiones, sobre todo en la ruta de la prepa.
Sí, van muy llenos hasta la puerta, no hay mucha seguridad.
¿Sobre cuánto es el tiempo de espera? Los usuarios mencionaron.
Entre un camión y otro hasta 20 minutos, cuando deben de tardar nomás 5.
No sé, depende, unos 10 minutos, 15.
Yo creo que unos 15 minutos, pero como se llenan tantos, tú puedes durar hasta más de media hora para poder subirte a uno, porque se llenan tanto que, o sea, puedes tardar más de media hora para poder transportarte de un lugar a otro.
Aunque las unidades de camión urbano son la opción más económica de transporte, pero a su vez las más tardadas, algunas personas deciden optar por contratar taxis, los cuales se ven beneficiados por dicha situación, explica Gilberto, taxista en el mercado Roque García.
Lo que pasa es que los camiones a veces no pasan o a veces van muy llenos y es cuando pues sí se te sube el trabajo a uno, pues, ¿verdad? Normalmente es cuando van y buscan al taxi, por lo de que a veces los camiones ya van muy llenos.
Aunado al reclamo por la tardanza, aquellos que transitan en las rutas urbanas explican que este es solo uno de los tantos problemas que el sistema de transporte público tiene como deuda con los laguenses. Señal informativa, en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Aunado a todo esto, los usuarios también denunciaron la falta de seguridad en las rutas, así como la terrible condición en la que se encuentran los camiones del transporte público. Así las cosas con el transporte en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y para los usuarios, pues que resulta convertirse en esto en un verdadero calvario para poder trasladarse de un punto a otro y, por supuesto, de acudir a sus lugares de trabajo o de estudio. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, invitándolo, por supuesto, a que siga haciendo uso de nuestras líneas telefónicas, de nuestras vías de contacto, el 474-403-1413, así como el 800-701-2119, completamente a su disposición. Agradecemos a quienes ya se están poniendo en contacto con nosotros. Más adelante le daremos salida a estas llamadas. Hoy es viernes, viernes de escuchar el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez y lo tendremos más adelante. Así es de que no se vaya. Nosotros volvemos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Y es que casi desde el inicio de este año 2020, a nivel nacional comenzó a surgir la información del aumento en el costo de algunos productos. Esto debido a los aumentos en algunos costos de insumos, de costos de impuestos y demás, y que esto podría impactar en el bolsillo de los mexicanos. Entre estos aumentos, pues se avizoraba un aumento en el costo de la tortilla, uno de los alimentos fundamentales en la dieta básica de los mexicanos y que pues casi en ninguna mesa de nuestro país puede faltar, o esperemos que no lo haga. Las tortillas, se espera un posible aumento en su costo. El alimento que acompaña las comidas de los laguenses tendrá un incremento en próximos días. ¿Cómo le ha ido usted cuando va a la tortillería? ¿Cómo ha sentido el costo durante este inicio de año? Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Ante el incremento del precio de las tortillas en el país, en Lagos de Moreno es probable que presente un aumento en este alimento que es consumido diariamente por las personas. En un recorrido realizado en algunas tortillerías del municipio, comentaron que el precio actual está entre los 14 y 15 pesos por kilo. Se espera el incremento de 1 hasta 3 pesos. El señor José Ismael, dueño de una de las tortillerías, comenta que tenía tiempo sin subir el precio del kilo de tortillas, pero ahora con el aumento al salario mínimo, todo ha cambiado.
El problema es que como subió el salario mínimo, automáticamente todo sube. Si yo le tengo que pagar más a mis empleados, ¿de dónde lo voy a sacar? Va dependiendo de la situación. Yo tenía casi 2 años que no se subía el precio de la tortilla. El 26 de diciembre subí 1 peso porque ya no me era costeable. Y ahorita, dependiendo de cómo se venga la situación, a lo mejor aumenta otro peso, no sé. No un aumento exagerado que mucha gente especula que va a aumentar 5 pesos por kilo, no. Aumentaría 1 peso dependiendo de el producto.
2 de los 3 incrementos que presentó en este inicio de año fue el derecho del espacio que renta en el mercado municipal y el costo de la harina.
Me acaban de subir el 12% aquí en los derechos del mercado, y aparte la harina acaba de subir, la harina de maíz acaba de subir 17 pesos por saco, Entonces, pues, tiene uno que ir viendo que sea costeable, porque trabajar de office, pues como que no. Como a 210. Actualmente está a 225.
Explica que no solo el costal de la harina es el único insumo que subió su precio. También lo hizo el papel de envoltura.
El papel también, el papel ya está carísimo. Lo estaba comprando a 30 pesos, el otro día ya me dijeron que valía 45 pesos el papel de envoltura. No he tenido chance de buscar con otro proveedor, pero que me está surtiendo, me lo está dando a 30 pesos, ya me lo dio 45 pesos, 15 pesos más por kilo de papel de envoltura.
La población es la más afectada por este posible incremento en el alimento que se consume en los hogares de las familias laguenses. Los ciudadanos ya tienen conocimiento del posible aumento en el precio de las tortillas.
Pues mire, por donde yo vivo ahorita sigue igual, pero sí nos avisaron que va a haber un incremento, y no nomás de las tortillas, de todo, varias cosas, pues no me parece justo, porque el salario no lo suben, nada más las cosas de la comida. Me dijeron que iba a subir a 18 pesos, no sé exactamente si así no lo vayan a dar o no.
Según el otro día, un trabajador de la tortillería que entrega en las tiendas nos dijo que iba a costar, al parecer, 20 pesos, entonces mucho, el aumento.
Las personas responden sobre el costo por el kilo de tortillas.
En 15 pesos.
15 pesos.
Pues 15 pesos, parece que 15 ahorita, sabe si lo suban, ¿verdad?
La tortilla es un alimento básico en los hogares mexicanos y su consumo varía dependiendo de las familias.
Un kilo diario, pero porque pues en mi casa nada más somos 3 personas, entonces yo consumo poquito, pero hay familias que son entre 8 o 10 gentes, imagínense lo que gastan en tortillas.
Al cuestionarlo sobre si dejarán de consumir la misma cantidad de tortillas por el aumento, respondieron.
Pues decimos que consumimos menos, pero pues a veces es imposible dejar de comer, ¿verdad? También.
Pues yo creo que sí, bajar el consumo, porque pues más dinero no se puede.
Pues sí. Sí, pues es que es mucho el aumento, y sí bajaríamos a comprar menos, comer menos tortilla.
Comentaron sobre la afectación que tendrá su bolsillo ante el posible incremento en el precio de la tortilla.
No, pues mucho, porque ahorita pues ya, pues como a mi edad ya no tenemos trabajo y pues yo tengo que trabajar para sostenerme, y pues sí se me hace muy pesado el gasto, el aumento.
Sí, claro que nos perjudica, pues imagínese, si ganamos lo mismo y nos aumentan todo, pues nos perjudica.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y es así que para este cierre de año, al menos en Lagos de Moreno, la tortilla podría estar aumentando entre 1 y 2 pesos. Habría que mantenernos, por supuesto, al pendiente de esta situación. Nosotros continuamos con más. La Casa Hogar San Vicente, un lugar de descanso con 35 años de historia. La institución vicentina resguarda a los adultos mayores, pese al olvido de algunos de sus familiares. Los detalles con Marco J. Gallardo.
La Casa Hogar San Vicente es un recinto ubicado en el Infonavit Las Palmas, sobre la calle Peralta 192. En este recinto, las personas de la tercera edad pasan la última etapa de su vida al cuidado de las siervas de Jesús de la Caridad, así como de profesionales médicos quienes proporcionan sus labores por el cuidado de aquellos que pasan por el invierno de su vida. La Casa Hogar San Vicente cuenta con más de 100 años de historia en esta labor. Sin embargo, fue apenas hace 35 años que dicho inmueble se mudó a sus actuales instalaciones, con la finalidad de asistir de servicios médicos, comida, hogar, entre otras comodidades, a este sector de la población.
Esta casa hogar, pues se ve la necesidad de atender al adulto mayor desde hace mucho tiempo, te hablo de 100 años, porque antes se tenía un espacio en el hospital Rafael Arios, pero teníamos espacio para solamente 10 ancianitas y podían estar unos 4 ancianitos. Y ahí se hacía la visita. Se ve que se requiere de tener un lugar como este. Y hace 35 años, después de recibir un donativo de 2 hectáreas, se empieza la construcción de la casa.
En lo que respecta a las instalaciones, Silvia López, presidenta del voluntariado vicentino en Lagos de Moreno, aseveró que se tiene capacidad para albergar a 58 personas. Sin embargo, por el momento, la casa hogar únicamente da cobijo a 50 ancianos. Sobre la clase de servicios que se ofrecen en este lugar, la presidenta explicó.
Pero nuestros servicios son completísimos, especificándolo, te digo, es su aseo personal, es su alimento, es el estar al pendiente, el tener sus ejercicios de fisioterapia, por así decirlo, si es requerido. Tienen sus ratos de oración si quieren participar, juegos de mesa y tal.
Pese a que dentro de las instalaciones el servicio es completo, los encargados de la casa hogar comentan que el olvido de los ancianos es un problema con el cual se tiene que seguir batallando.
Tú me preguntabas que si hace falta algo, el tiempo de la gente que se toque el corazón y diga, quiero visitar, quiero conversar, quiero escuchar tantas historias hermosas que hay en casa hogar. Los que tienen a su familia, que son una gran mayoría, pues pedirles a los familiares que los visiten con frecuencia. Eso alimenta la calidad de vida del anciano, saberse querido, saberse amado.
La presidenta del voluntariado vicentino explicó que, al día de hoy, la institución de descanso se mantiene gracias a las donaciones de algunas personas, así como de la renta mensual de quienes pueden realizar un pago. Sin embargo, aseveró que no todos los que habitan de la casa tienen esta facilidad. La portavoz de la Casa Hogar San Vicente culminó invitando a los jóvenes a pasar un rato al lado de los ancianos que allí habitan. De igual forma, explicó que la institución siempre estará abierta para aquellos que deseen apoyar, así como para quienes la necesiten. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
La Casa de Descanso recibe apoyos tanto en especie como económicos, haciendo énfasis en los medicamentos y el apoyo de adultos y jóvenes.
Señal financiera.
En información financiera, este día el dólar amanece en 18 pesos con 55 centavos a la compra y en 18 pesos con 69 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio reportado por el Banco de México. En los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 17 centavos a la venta. Con esto nos vamos a la pausa, el segundo corte de esta emisión de Señal Informativa Lagos. No sin antes recordarle que puede mantenerse en contacto con nosotros en el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas de comunicación completamente a su disposición. Nosotros nos vamos a la pausa y después de esta pausa vamos a platicar con el ganador del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica. Él es Juan Antonio Garrido, periodista del medio Perro Crónico. Vamos a la pausa y regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
A todos, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tienen vientos fuertes en altura que acarrean humedad y nubes a diferentes niveles desde el Océano Pacífico, afectando principalmente a estados del occidente hasta el noreste del país. También se tiene un frente frío al norte del territorio que se desplaza lentamente hacia el noreste, afectando estados fronterizos con ligero descenso en la temperatura y lluvias aisladas. La interacción de este frente frío con la humedad acarreada por estos vientos fuertes en altura ocasionará lluvias dispersas en estados de occidente y noreste del territorio. También prevalecen las temperaturas bajas a frías en estados del norte del país. También se tiene por ahí una línea de baja presión que afecta con lluvias puntuales a estados del sureste del país. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas. Durante todo el día habrá nubes dispersas a cielo nublado. Hay probabilidad de lluvia débil aislada durante la tarde. El viento soplará del sur y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de alrededor de 11 grados Celsius, mientras que la máxima estará alrededor de los 22 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 26 minutos y la puesta del sol es a las 18 horas con 26 minutos. Para este fin de semana, el sábado se espera con nubes dispersas a cielo nublado y el domingo hay probabilidad de lluvia débil durante la tarde. Como nota adicional, hay que estar pendientes para la próxima semana, pues se espera se vuelvan a presentar temperaturas frías en horas del amanecer. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martín.
Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Juan Antonio Garrido. Él es periodista del medio Perro Crónico y además este año resultó ganador del Premio Nacional de Periodismo por su crónica El Pulso de la Tortuga, la cicatriz del Iztaltepec. Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido a Radio Universidad.
¿Qué tal, Gabriela? Encantado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y hasta auditorio.
Bueno, de entrada, felicidades por este premio. No debe ser un trabajo fácil, pero y mucho menos en un género como la crónica, que déjeme decirle a nuestro auditorio que es un género periodístico bastante complejo el contar historias, el narrar la historia, pero narrar la historia de lo que sucedió después del sismo de 2017 debe haber sido más complejo aún, Juan Antonio.
Sí, justo como lo menciona, las bondades que tiene la crónica o el periodismo narrativo es justamente de la forma que se le puede dar, ¿no? El uso del lenguaje, las palabras, pero más aún, y por encima de todo, sin perder de vista, pues el trabajo periodístico, ¿no? La investigación que hay detrás, no el nunca dejar de hacer preguntas. Y bueno, como bien lo mencionas, la crónica nace a un año de este sismo en, bueno, que sacude el istmo de Tehuantepec, y todo surge o todo pasa a partir de la construcción de una casa y utilizando eso como un pretexto para poder entender un poquito más la realidad nacional a partir de sus personajes cotidianos, que en este caso fue pues una familia de allá.
Una familia y Donatello. Donatello, su tortuga, vaya nombre además, para algunos que pues sí podemos estar familiarizados, para quienes no, pues es el nombre de una tortuga ninja, además de un personaje animado. Pero sirve el paso de la tortuga, el pulso de la tortuga, para de este Donatello, para contarnos una historia de tragedia.
Sí, así es. Bueno, lo que sucede es que la crónica siempre tiene sus lugares más cálidos dentro de los detalles. Y justamente, pues, llegando allá, empiezan a surgir estas pequeñas moneditas que están por ahí enterradas, y una de ellas era la presencia de una tortuga, que se llama Donatello, y más adelante la manera en la cual, cómo la tortuga fungía, ¿no? Como este ser mitológico para la misma crónica, ¿no? Como la protagonista de la historia, como María Elena, había encontrado en su mascota, en un animal, lo que ella había perdido en vida, ¿no? Que es básicamente la la capacidad de cargar su casa a cuestas, ¿no? Justamente por eso fue la imagen más importante, la de la tortuga, que ahí estaba, y estaba en una cueta, ¿no? Arrumbada, pero la cargaba como si fuera un perro, ¿no? Entonces, sí, la imagen de la tortuga y su significado, pues ahí tenían que estar.
Juan Antonio, el contar las historias desde la crónica, desde este periodismo narrativo, da la posibilidad de explayarse, digamos, de poder abrir todo el abanico de las posibilidades que da la información y el poder contarle a la audiencia, a tus lectores en particular, porque es un perro crónico, es un medio electrónico, es un texto que vale muchísimo la pena, por supuesto, leerlo, y que además es muy rico en lectura, en información, es muy, muy rico, pero además es rico leerlo. La sensación que provoca es de verdad muy bueno, creo que bien merecido el premio. Suena esto a cebollazo, pero se lo estoy diciendo de verdad.
Gracias,
y para animar a nuestra audiencia a que se den una vuelta por Perro Crónico, o que lo busquen en internet, así tal cual, le puede poner usted el pulso de la tortuga y cualquier buscador lo va a llevar a este texto, que además está acompañado de unas ilustraciones maravillosas. ¿Cómo fue así esto es. de acompañarlo con ilustraciones?
Pues justamente, y es algo bellísimo, ¿no? Este espacio que ustedes me están otorgando a mí como parte de la universidad, ese texto surge en la Universidad Americana. Perro Crónico es parte de un esfuerzo del sistema de periodismo de la universidad, y lo que hace nuestro editor es juntar pues un par de talentos, y entre ellos a los ilustradores, ¿no? Santiago Moyau fue el encargado de hacer la ilustración, y también es exalumno de la carrera de comunicación ahí en la misma Universidad Iberoamericana, y es eso. O sea, nada más fueron un par de alumnos que querían contar algo, que tenían la necesidad de decir algo, cada uno desde su trinchera, uno a través de los trazos y el otro a través del lenguaje. Y sí, por favor, dense una vuelta por Perro Crónico, ahí lo pueden encontrar, y está plagado de increíbles periodistas y creo yo de grandes nuevos talentos que vienen para el periodismo, muchos de ellos mis compañeros, de los cuales me siento muy orgulloso.
Le voy a contar, Juan Antonio, perdón, me voy a tomar la libertad de leerles cuando menos la introducción, la primer parte de esta crónica. De verdad no se la puede perder, porque además, si este 2017, ese día de septiembre de 2017 marcó un antes y un después para muchas familias en nuestro país, para quienes lo sentimos el temor, pues también un susto, pero hubo quienes la pasaron y la siguen pasando lamentablemente mal. Esto dice: todas las tardes María Elena se sienta en una silla de plástico, en su patio, a ver el atardecer. En sus ojos claros se reflejan las nubes y las montañas que enmarcan a Asunción Ixtaltepec, en la Sierra de Juárez de Oaxaca. Se recoge el pelo, aclara la garganta y cruza las manos sobre las piernas. Sonríe cada vez que habla de su familia y se entristece cada vez que recuerda. ¡Ay, no más! Sígale, de verdad, dele a la lectura de esta crónica, que Juan Antonio, nos gustaría que nos puedas platicar cómo fue acercarte a esta familia, cómo fue la redacción de esta crónica, de repente para el trabajo periodístico y para uno como periodista, cuando se volcan tantas cosas así, resulta una experiencia por completo. ¿Cómo fue para ti la redacción de esta crónica?
Claro, gracias por tomarte el tiempo de leer un fragmento, en serio, significa mucho. En la misma carrera, uno de mis profesores, uno de mis maestros, Pablo Ferri, un año antes él justamente cubrió la nota sobre el istmo, sobre el terremoto que sacudió al istmo, y a un año su periódico le pide, ¿no?, volver a regresar al lugar de los hechos y ver qué ha pasado después de un año, ¿no?, porque en su momento esa nota cimbró, ¿no?, el gobierno, el sexenio pasado, porque fue todo el problema con las tarjetas de ANSES y que habían sido clonadas y demás. Y un año después de que todo eso sucede, regreso yo a contar la historia de María Elena, y pues yo no tenía nada más que el contacto de la sobrina de María Elena, ¿no? Entonces, pues agarro un avión, un camión de 8 horas y llego allá a Xochimilco con un teléfono y nada más. Y ya llegando allá, pues es muy difícil conseguir red allá, entonces logro comunicarme con ellos. Ya me comentan más o menos por dónde está la casa y así surge, así fue de un día para otro, llegar a Oaxaca, platicar con las personas y de vez en cuando, yo estoy allá 4 días, 3 de ellos fueron de entrevistas y aunque ahí va mi grabadora, ¿no? Y ahí están las grabaciones de las increíbles entrevistas con Elena. Nunca fueron, nunca se consideraron como una entrevista de rapidez, ¿no? O para querer saber exactamente a lo que íbamos, ¿no? Sino más bien lo que buscaba era entender al personaje desde adentro. Y esas entrevistas dejaron de ser entrevistas, se convirtieron en pláticas de 12 horas, ¿no? Entonces, de repente podemos, estar desayunando y de un momento a otro ya estábamos, cenando, ¿no? Y no dejábamos de platicar pues de todo, un poquito, no solamente de la casa, sino también de sus antepasados, del terremoto, de qué ha sucedido, del gobierno, de los sueños de María Elena, ¿no? De sus hermanos, de sus hijos, pues un poquito de todo y así fue más o menos como se fue concibiendo la crónica, siempre desde el punto de vista y desde el sentir de sus personajes y no tanto por lo que yo tenía en mente, ¿no? O sea, lo que se quería y lo que se buscaba y lo que siempre se priorizó fue escuchar y dejar que hablaran los protagonistas, como bien dices, de su historia.
Juan Antonio, en el Centro Universitario de Los Lagos, donde está Radio Universidad Lagos de Moreno, tenemos también la carrera de periodismo, también formamos periodistas. Es en este camino de la formación de periodista y la profesionalización del periodismo, de repente la crónica se ve como un género periodístico bastante complejo y difícil, que incluso se ha dejado de hacer y ha venido quizá a ser pues el menos usado, pero también insisto, es de los más ricos de los que se disfruta la lectura. Tú como periodista en particular, ¿por qué enfocar este trabajo hacia la crónica y no a lo mejor hacia un reportaje que puede ser pues más vistoso, digamos?
Claro. Honestamente como mencionabas al principio, ¿no? Las oportunidades que brinda la crónica es porque parecería, en principio, que te permite utilizar diferentes géneros del periodismo, ¿no? En uno solo. Por ejemplo, puedes meter un poco de color y puedes tratar de explicar una fotografía, un momento que tuviste, puedes meter un poco de reportaje, porque ahí está, ¿no? Señalizado hasta con fecha lo que está sucediendo y demás. Parece que la crónica puede abarcar muchísimos géneros y principalmente lo escribí como una crónica porque también quería que el texto hablara no solamente literariamente sino también literalmente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Tú ya viste la estructura de la crónica son 20 piezas brevísimas, pequeñísimas, fragmentadas, ¿no? Entonces lo que yo quería es que el texto fuera también un de alguna manera totémico para lo que tú estuvieras leyendo, ¿no? O sea, tú encuentras un texto fragmentado que es justamente lo que yo fui a encontrar a Oaxaca, ¿no? Un estado fragmentado, una familia fragmentada y sentimientos fragmentados. Entonces quería, o sea, yo sabía que la crónica justamente por el tipo de género que es y las libertades que permite, por la forma en la cual se pueden narrar las historias, me iba a dejar que mi texto no solamente fuera literal, sino también fuera literal, ¿no? Que el mismo texto te llevara de manera fragmentada por los hechos de esta familia y de la casa en Oaxaca.
Sigue habiendo aún muchas historias por contar en torno a ese tema, Juan Antonio, pero en particular desde tu trabajo, ¿qué sigue después del premio? Antes, perdón, pregúntanos, ¿cómo te enteraste de que eras ganadora del Premio Nacional de Periodismo?
Ah, eso está muy chistoso. Pues estaba aquí en la casa, estaba con mi papá y con mi pareja, y yo sabía que en esos días se iba a dar el premio, pero me había metido diario a la página de Facebook del consejo, y justamente el día que se entregó se me olvidó, entonces vi que estaban transmitiendo en vivo, pero lo puse desde el principio, la transmisión, y la empezamos a escuchar, estábamos comiendo, quesadillas, y de repente anuncian y sale mi nombre, y bueno, pues fue una locura, ¿no? O sea, daba igual si tenía ganas de llorar o de vomitar, ¿no? Porque no sabía ni cómo reaccionar, la verdad.
¿Es algo para lo que trabajas, para lo que se mueve, o algo que te motiva, o fue solo consecuencia?
Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta?
El periodismo, el premio de periodismo, ¿fue algo para lo que se trabaja desde tu trabajo cotidiano como periodista, o solo una consecuencia? ¿Pensaste en voy a ir por un premio?
Yo asumo que es una consecuencia del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que todo eso viene después. Si tú, incluso a manera personal, ¿no? Si tú te propones un objetivo y no lo logras, pues te frustras, ¿no? Y eso no permite que continúes haciendo las cosas que te gustan. Entonces, yo creo que es una consecuencia del trabajo, que afortunadamente pues fue bien recibido, que coincidió con lo, no sé, quizás con un panorama nacional que necesitaba de alguna manera un poco más de voz. Yo no lo sé, pues, pero lo que sí creo es que el premio es una consecuencia del trabajo, no. Yo incluso si tú trabajas para un premio, para lo que, o sea, que ese sea como el fin máximo, además de que le pones un tope a tus capacidades, porque entonces ya le estás poniendo un límite a lo que puedes hacer, si no llegas a ese punto, pues lo único que existe es frustración, y eso sí puede ser lo peor, ¿no? Entonces yo creo que lo más bello es que llegue como una consecuencia, como una sorpresa, como a mí me pasó, y quizás tenerlo, nunca dejarlo de vista, ¿no? Tenerlo ahí, pero que no sea, que jamás sea como la primera razón por la cual haces las cosas. Yo creo que haces las cosas porque te gustan, y si las cosas coinciden, si las cosas funcionan, pues llega el reconocimiento, pero no viceversa.
Juan Antonio, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué sigue para ti en tu carrera como periodista? ¿En qué andas?
Pues ahorita estoy administrando un motel, porque es otra cosa que quiero hacer. Estoy escribiendo algo sobre ello, pero mis planes lo más pronto que puede suceder es irme a hacer una maestría en antropología, ¿no? Y quizás no está muy ligado, o sea, a primera vista podría no verse muy ligado al periodismo, pero
¡hombre!
pero sí lo sí. Es, sí es algo que está por ahí. Y más que nada, no sé, el periodismo no sé exactamente hacia dónde vayan por ahora las cosas, pero creo que lo más próximo es una buena maestría en antropología, que estoy seguro, yo decido estudiar antropología, porque además de toda la historia y el bagaje cultural que te puede ofrecer esa doctrina, pues es también una manera muy particular de poder comprender al individuo de manera colectiva, ¿no? Y creo que hoy en día eso es lo que nos hace mucha falta, y una buena lectura sobre eso, creo que siempre es bien recibida, ¿no? Entonces, por lo pronto, una maestría en antropología es lo que viene, y si llegan más cosillas de periodismo, pues estoy seguro que se las voy a estar compartiendo más adelante.
Pues lo estaremos, por supuesto, esperando. Por lo pronto, muchísimas gracias, Juan Antonio Garrido, ganador del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de crónica. Gracias por tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Te seguiremos la pista y, por lo pronto, reiterarte nuestra felicitación. Que tengas buen día.
Qué amables. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y gracias a todo su auditorio.
Muchísimas gracias a Juan Antonio Garrido, él es periodista de Perro Crónico, donde publicó El pulso de la tortuga, la cicatriz del Iztaltepec, pieza ganadora en la categoría de crónica del Premio Nacional de Periodismo.
Señal Opinión.
Es viernes de cierre de semana, pero también de escuchar la opinión y el análisis que nos hace cada semana la doctora, bueno, cada 15 días, ¿cierto? Un viernes sí, un viernes no. Este viernes sí tenemos en la línea a la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, y vamos a escucharla como cada viernes, cada 15 días. La doctora Yesenia Peña Sánchez. Doctora, muy buenos días, bienvenida, la escuchamos.
Muy buenos días, querida Gabriela, queridos radioescuchas. El día de hoy mi comentario va a versar justo sobre la problemática que tiene que ver con la violencia escolar. Sabemos los datos que recientemente los medios de comunicación nos han dado sobre el aumento de violencia y sobre actos individuales realizados por niños que desafortunadamente pues han cometido un acto de agresión hacia otros y propia, acabar con su vida, como el caso de Torreón. En ese sentido es importante sentarnos a valorar la realidad de cómo se está construyendo lo que conocemos como violencia escolar, que va mucho más allá del bullying y que integra elementos que tienen que ver con procesos que estructuran los desarrollos en cuanto a las vivencias en la familia, las vivencias en los entornos sociales y cómo se están construyendo las cadenas de valores, éticas y de moralidades al interior. ¿Cómo poder generar procesos de discernimiento a temprana edad? ¿Cómo poder orientar hacia la toma de decisiones, de poder hablar las problemáticas que el niño presenta? Esto es muy importante porque muchas veces el proceso de desarrollo social lo dejamos a las escuelas. Ellos ahí enseñarán valores, enseñarán cuestiones morales e incluso la sexualidad y cómo puede el individuo manejar sus emociones, lo cual no es así. Esto es una tarea de todos y todas, empezando por la casa, por el tipo de ideología que tenemos, empezando, sí, las estructuras que tienen la escuela y la manera del manejo que se da ante estas situaciones de prevención y de provención, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos actuar en los términos que se están manejando de apoyo a la familia para los procesos de socialización y de habla, de expresión de los niños. Entonces, la reflexión del día va hacia cómo construimos esta sociedad adultocrática y cómo perdimos de vista que el niño es niño. ¿Cuáles son los valores que estamos dando? ¿Valores para hacerlo un adulto con conciencia social y ética o valores para que sea un peón más en esta vida de los adultos. Esto es muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos desde nuestras diferentes trincheras? ¿Y qué tipo de mensaje le estamos dando a los niños para que tomen resoluciones tan fuertes que pueden incluso acabar con otras vidas y con la propia? Querida Gabriela, esta ha sido mi reflexión. Seguiremos en cuestionando cómo nos convertimos en sujetos sociales y qué tanto el Estado sigue dando elementos y herramientas para el discernimiento. Que tengan muy buenos días.
Doctora, muy buenos días. La escuchamos dentro de 15 días. Pásela bien.
Nos escuchamos en 15 días, querida Gabriela. Hasta pronto.
Hasta pronto. Ahí el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Y antes de despedirnos, agradecemos a las personas que se pusieron en contacto con nosotros y le damos salida a sus llamadas. La señora Luna, nos comenta, respecto a los camiones de la ruta de la prepa, puedo decir que sí hay buenos camiones, con condiciones adecuadas y un personal amable. De la ruta Indeco es todo lo contrario. Están en mal estado, no hay fluidez y se amontonan. No permiten la entrada de nuevas unidades y no hay control en la ruta. Agradece a Radio Universidad por siempre estar al pendiente y ser amables. Para muchas personas de la tercera edad, ustedes son nuestra voz y compañía, nos comenta. Muchísimas gracias, señora Luna. Los agradecidos somos nosotros con el favor de su atención y el contacto. Jesús también nos llama y nos dice que en días pasados sufrió un robo a su tienda y cuando llamó al 911 no pudo contactarse. No entró la llamada. Vamos a pasar este reporte, por supuesto, a los encargados de las cuestiones de seguridad y de atención de emergencias del 911 en nuestro municipio para que pongan que vigilen esta situación del contacto a través de la línea 911. José Luis Torres dice, respecto al tema del transporte público en Lagos, las autoridades deben poner más atención. No se trata de algo nuevo, siempre ha tenido deficiencias, sus unidades están en pésimo estado, por no decir horribles. Es una vergüenza, ventanas rotas, puertas que se caen, asientos viejos y motores viejos. Lagos ya no es un lugar pequeño y en muchas ocasiones la mala coordinación de los camiones provocan que no haya unidades y de repente se ven muchas muy seguido, provocando que uno llegue tarde al trabajo, la escuela u otro compromiso. Hace un llamado a las autoridades a no dejar que los transportistas hagan lo que quieran. Muchas gracias a José Luis Torres, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno, le deseo que tenga un excelente fin de semana. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.